Leo, digamos, una situación que a mí no me sorprende. En principio debo decir que no me sorprende. Pensaba por ahí un resultado más apretado, pero sabía que la vacunación no era un eje de convocatoria en medio de una situación difícil, muy difícil, económica del conjunto del pueblo, con precios por las nubes y realmente una falta de respuesta económica a las familias argentinas, que obviamente la podemos atribuir a la guerra pandémica, por un lado, a la crisis heredada, por otro, pero es la realidad que viven nuestros compatriotas, y esa realidad necesariamente se refleja en las urnas. Uh-huh. Hay que ponerle plata en el bolsillo a nuestros compatriotas tienen que tener una calidad de vida superior, tienen que ser capaces no solamente de alimentar a sus hijos, sino también de alimentar sus sueños, ¿no? Entonces, eso se va a hacer de a poco, si se puede, pero mientras tanto, las circunstancias históricas de un proceso electoral siempre son multifacéticas y pueden estar muy contentos con la vacunación, pero la vacunación es un derecho y el hambre es una impronta muy fuerte, como para poder pensar en términos políticos a dónde conviene ir. La verdad que esto fue un voto castigo, hay que decirlo con toda energía, y eso debe hacer reflexionar al gobierno nacional, sin duda.
Totalmente. Doctor Rajid, ¿qué cambios debiera producirse según su mirada crítica, siempre aportando para el bienestar, tratando de buscar de alguna manera las posibles soluciones, más allá de que puedan incomodar, claramente? Porque me imagino que a nadie le gusta que le digan, mirá, acá fallaste, no hiciste bien esto y demás. Pero usted, sobre todo en materia sanitaria, ha estado muy presente en todo este tiempo, entonces me imagino que tiene una cercanía como para poder haber aportado su mirada. ¿Qué es lo que falla y qué es lo que hay que empezar a analizar hoy, ayer, va?
En realidad me parece que lo que hay que es que hay que tratar de imponerse como militancia y como pueblo, como gobierno, es recuperar nuestros sueños como patria. A mí me parece que estamos muy colonizados en el pensamiento, también en la política. Creo que la colonización económica, cultural, de tantos años, de 50 años, con cultura dominante neoliberal, han hecho mucho daño no solamente en las estructuras institucionales del país, que han cooptado para sus intereses de privilegio, sino que también ha hecho mucho daño en muchos sectores de la política, de los dirigentes, que creen que puede haber un resquicio, un camino que lleve a encontrar espacios sin descolonizarse. Y me parece que esto es un error. Uh-huh. Y ahí me parece que está uno de los ejes de discusión que, bueno, yo esto lo vengo planteando, por eso estoy lejos de todo marco de decisión, porque obviamente esto es estratégico y creo que hay que plantear que cada decisión táctica que se toma debería ser una decisión que esté planteada en términos estratégicos. Ahora, si no está planteada en términos estratégicos, la gestión se transforma en un día a día donde consolidamos los privilegios. Y yo digo que no hay gestión sin ideología, como tampoco hay ideología sin gestión, ¿no?
Uh-huh. El doctor Golian emitió un comunicado dirigido a la militancia, que no voy a compartir en su totalidad, ¿no? Digo, pero está usted cerca de él, y me parece que fue muy atinado el mensaje, ¿no? Daniel Golian dice que de la pandemia era difícil salir electoralmente indemnes, que la cantidad de medios de comunicación hostiles que tenemos es inmensa, que no se podía esperar otra cosa. cosa de ellos, ¿no? Pero que no son horas de quejarse, sino de arremangarse y militar el doble. Pero en el tema de comunicación, sobre todo, me interesa saber su opinión, doctor Rajid, porque indudablemente, si no federalizamos también el mensaje, es muy difícil contra los medios hegemónicos, ¿no?
En realidad, primero quiero decir que comparto en gran forma el mensaje de mi amigo, hermano Daniel Goyán. Obviamente, es un llamado a la fortaleza militante que nos tiene más collares de derrotas que de victoria a lo largo de la vida, todos nosotros. Así que primero eso. En segundo lugar, quiero decirle que insisto con el tema de la descolonización, porque nosotros, incluso en los medios afables, en los medios simpáticos para nuestra causa, hemos repetido la agenda del enemigo. Uh-huh. Y esto es parte de la colonización. Nosotros, los medios hegemónicos dejaron de ser de comunicación. Es más, yo creo que son parte del problema de la democracia uh-huh. cooptada, y creo que hay que tomar medidas sobre ese tema, porque, como bien dijo Angela Merkel, la libertad de expresión no puede producir, sembrar uh-huh. el odio, producir linchamientos, persecuciones individuales, ni linchamientos públicos. Así que, fíjense, esto lo dice Angela Merkel, de 16, 17 años en el poder, nadie se cuestiona eso, y sin embargo aparece como una estadista acá, cualquier persona que quiere plantear un cambio constitucional parece como un dictador. Estamos en esa colonización, debemos ser capaces de romper la alienación que produce el ser justamente colonizado.
¿A qué se refiere concretamente cuando habla de colonización, de descolonización, perdón?
Fundamentalmente al hecho, mire, el que nacía esclavo, hijo de esclavo, no sabía que había una libertad afuera. Se acostumbraba a esa vida y creía que eso era natural. Uh-huh. Nosotros en los últimos 50 años hemos naturalizado cuestiones de esa colonización cultural, uh-huh. económica e institucional neoliberal. Uh-huh. Y esto me parece un dato que hay que analizarlo si uno quiere analizarlo, porque ¿sabe lo que pasa? Para decir, siempre romper verdades consolidadas es difícil, es como claro que sí. Cuando uno le dice, mira, esto que te enseñaron en la escuela de civilización y barbarie no es cierto. Uh-huh. Es mentira que la civilización viene de afuera y la barbarie somos nosotros. Es más, los griegos lo plantearon al revés. Bueno, romper ese tipo de paradigma, ese tipo de colonización, es una ruptura muy fuerte. Claro que sí. Es muy violenta. Eso lo hacen los pueblos cuando logran dejar atrás sus propias naturalizaciones de años, y empiezan a escribir un proceso revolucionario. Esto, uh-huh. esto es lo que cambia la historia, porque si no, la historia no hubiese cambiado nunca en la vida, la historia hubiese sido una historia de sujeción, de dominación, de sumisión por parte de los pueblos, y en el caso del pueblo argentino ha demostrado a lo largo de su historia varias veces su capacidad de lucha y de recreación, porque en realidad la soberanía es la capacidad de tomar decisiones propias. Y de hace 50 años las decisiones están condicionadas por cuestiones internacionales, indudablemente que se llaman Consenso de Washington, Plan Brady, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el G7, y si quiero poder seguir la lista podríamos hablar dos horas de que la política internacional es la que nos permite ver si estamos en un camino correcto de política nacional que nos permita ser patria o estamos en un camino que nos lleva definitivamente a ser colonia.
Uh-huh. Clarito, clarito y al pie, doctor Rashid. ¿Qué le diría hoy al presidente si tuviese la oportunidad? El presidente ayer tuvo un discurso breve, muy escueto, creo que lo suficiente como para poder decir acepto la derrota, acá hay algo que no está funcionando y vamos a tener que prestar atención. Nos quedan 2 meses de aquí a noviembre, que para mi gusto es escaso, ¿no? Para poder revertir esto, no sé qué opina usted. Pero bueno, se iba a reunir con el equipo de comunicación esta mañana y digo, justamente con el equipo de comunicación, que me parece, es una sensación, no sé si usted la comparte, que es allí también donde radica como las anteojeras, ¿no?, del gobierno nacional.
En realidad yo le pongo un punto alto al tema de la comunicación fallida, pero también le pongo un punto alto al tema de la economía fallida. Uh-huh. Son las dos cuestiones que determinaron esta derrota. Esto lo dije ya al principio, no lo voy a repetir, pero sin dinero y sin capacidad de alimentación y sin capacidad de proyectar sueños, el pueblo castiga al gobierno, eso está clarísimo. Uh-huh. Y también es verdad que la comunicación no puede hacer milagros en eso, pero sí puede hacer algo que es importante, no repetir la agenda del enemigo. Yo, si lo tuviese al presidente adelante, le pediría que reflexionemos juntos, ¿no? Reflexionemos juntos sobre lo que nos está pasando, porque acá lo que debe expresarse desde mi humilde punto de vista es si tenemos una vocación clara de construir soberanía, justicia social, modelo solidario biocéntrico, luchar contra los fondos de inversión supranacionales, con el tema de la coacción de las patentes, de luchar por aquello que tiene que ver con que los medios dejen de ser tan antidemocráticos como son los medios hegemónicos, uh-huh, porque son parte de esos fondos de inversión. Realmente tenemos que construir herramientas que van a doler, pero que van a marcar un camino. Ahora, si no se marca un camino, nos va a doler a futuro. Es decir, yo fui cirujano muchísimos años y sé cómo se resuelve a veces los problemas a través de un poco de dolor, que es la cirugía, pero después viene la tranquilidad. Ahora, si nosotros lo que hacemos es dar aspirinas, indudablemente el camino va a ser sumamente tortuoso, pero no para nosotros, sino para el pueblo argentino, que sufrió 4 años de arrasamiento de derechos y que ahora van a salir envalentonados a reafirmar que van a seguir arrasando derechos si ganan las elecciones. No lo vamos a dejar porque tenemos 2 años más de gobierno, pero hay que tener vocación de lucha. Esto sí le diría al presidente, una vocación de lucha que se exprese en dejar de tener gatitos siameses y empecemos a tener Rottweiler, ¿no?
Ayer leía al general Juan Domingo Perón en su manual de conducción política, cuando decía, en el arte de la conducción hay solo una cosa cierta, las empresas se juzgan por los éxitos, por sus resultados. Podríamos decir nosotros, qué maravillosa conducción, pero si fracasó, ¿de qué sirve?, escribía el general Juan Domingo Perón. La conducción es un arte de ejecución simple, acierta el que gana y desacierta el que pierde, y no hay otra cosa que hacer. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena, resulta, y si es mala, no resulta, y es mala porque no resulta, y es buena porque resulta. Juzgamos todo empíricamente por sus resultados. Todas las demás consideraciones son inútiles. Juan Domingo Perón, manual de conducción política. Y me parece que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, esto lo interpretó ayer, minutos antes de salir al escenario y dar ese mensaje, ¿no? Y digo, hay posibilidades de revertir esto de acá a noviembre para no perder senadores y diputados y tener de nuevo un gobierno neoliberal, más allá de que queden 2 años de gobierno en el Ejecutivo, digo, en las cámaras.
Convengamos que hay poco espacio de tiempo, pero hay dos cuestiones que dice el manual de conducción política, que sería bueno también que lo lean, que conducir es predicar, uh-huh, y predicar es persuadir.
Tal cual.
El paisano es agradecido, pero no le gusta que lo empujen, ¿vio?, dicen en el campo. Y por tanto, lo que quiero decir con esto es que me parece que si nosotros en nuestra conducción política adoptamos métodos que no son correctos, no podemos tener resultados virtuosos. Y ahí es donde me parece que no operó ni la prédica ni la persuasión, sobre todo cuando los aparatos son más importantes que ponerle la oreja al pueblo. Y ahí creo que nosotros tenemos que reflexionar si vamos a gobernar junto al pueblo, con el pueblo, en el pueblo, o vamos a gobernar en los pequeños círculos cerrados, que es una de las 20 verdades del peronismo, ya que me sacó el manual, yo también se lo refresco. Quien trabaja para un sector deja de trabajar para el conjunto.
Totalmente.
¿No? Así que a mí me parece que esto reflexionaría con el presidente, con todo respeto, pero esto es una alianza, una coalición, estamos aprendiendo, pero tiene que fijar objetivos estratégicos revolucionarios desde mi punto de vista, por supuesto, si queremos realmente renovar las utopías y las esperanzas del pueblo argentino.